Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Hoy jueves 28 de julio, algunos ya pensando en las vacaciones de agosto, otros pensando posiblemente en las de septiembre, otros que se cogen una semana sí, otra no, en fin, el caso es disfrutar de las vacaciones. Nuestra cita la tenemos con Benicàssim y su alcaldesa Susana Márquez, con Quique Rodríguez. En Pueblos COPE tenemos con Congelados Dil de Casa, el Centro Comercial Salera, Desatascos Cubacas y Coma Auto Sport, nos llevarán hasta Artana, porque este fin de semana celebran el Lidl Festival. Conoceremos las últimas noticias del plan de transformación de Por Castelló. Mar Aramburu nos informa sobre las últimas tendencias para la Mar de Emprendedores. Miguel Ángel Mulet cierra el archivo municipal por vacaciones, el archivo municipal de Castellón, pero bueno, lo cierra, pero lo abrimos en septiembre. En Jérica se están preparando para el fin de semana taurino. Y Alberto Marco, con la cofradía de pescadores del Grado de Castellón, nos abrirá el apetito con GastroCope. Pero antes de todo ello, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, com tenim l'actualitat avui?
Amb l'atur. Avui ha eixit l'enquesta de població activa que trau l'Institut Nacional d'Estadística i en la que reflexa que la província de Castelló va reduir la desocupació en 2.500 persones en el segon trimestre de l'any. Hi ha 29.500 aturats. Amb això es comptabilitzen 700 menys que al finalitzar 2021, però 13.000 menys que en l'últim any. La taxa de desocupació, que al març es situava en el 11,84%, baixa i es queda en el 10,5%, encara que afecta en menor mesura, en major mesura les dones que als homes. Castelló, per cert, és la província de la Comunitat Valenciana amb menor taxa de persones sense treball. També puja l'ocupació, ja que hi ha treballant 250.000 persones a la província de Castelló, el que suposa un increment de 12.100 entre abril i juny. Ja tenim dictamen del jurat que declara culpable a l'home de 62 anys acusat de provocar el suïcidi d'un menor de 17 anys a Vila-real, al que va assetjar amb missatges mitjançant WhatsApp fins a que aquest es va llevar la vida saltant per el seu pati interior del domicili a Vila-real. El jutge dicta la sentència encara que Fiscalia demanava per a ell 14 anys de presó. A la capital s'està celebrant ple ordinari en el que has nombrat fill predilecte de la ciutat Federico Michavila, rector fundador de la Universitat Jaume I, i també s'aprova concedir la medalla d'or de la ciutat al Club Deportiu Castellón en el seu centenari, a la Societat Castellonenca de Cultura i a la societat civil pel seu comportament durant la pandèmia. I lamentar que ha mort la dona de 43 anys ingressada a l'Hospital General després de l'accident a la Nacional 232 a Xert del dimarts. Es tracta de la mare de la xiqueta de 10 anys que va perdre la vida. És la tercera víctima mortal d'aquest accident.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
4 dies de campanya d'abonaments porta el Club Deportivo Castellón i ja ha superat els 3.000 abonats. Per tant, tremenda la resposta de l'afició del Club Deportiu Castellón davant i s'inici de la campanya d'abonaments. I a més, la Marató BP Castelló continuarà dient seixina perquè BP, la refineria de Castelló, ha renovat ser patrocinador principal. Hi ha circulació condicionada per obres a la Peseta, Vila-real, Torreblanca, Peñíscola i Benicarló, Nacional 238 a Vinaròs, la CB10 a Vilanova d'Alcolea, CB11 a Sant Rafael del Río, CB14 a Morella i CB15 a la Pobla Tornesa i Vall d'Alba. Temperatures que apleguen als 31 graus, núvols i sol, però atenció, a partir de les 2 de la vesprada, avís groc a l'interior nord per tronades que poden anar acompanyades de granís i també pluges que poden ser fortes. Saites Bay.
Buenas tardes, hoy jueves en Castellón, intervalos de nubes bajas. También nubosidad de evolución diurna en el interior que dejará chubascos acompañados de tormenta en el interior norte que podrán ser localmente fuertes con acumulaciones que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Temperaturas máximas en ascenso, más ligero en zonas del litoral, llegando a los 32 de máxima en Castellón de la Plana y 30 en Vinaroz. Mañana viernes esperamos también intervalos nubosos, con posibles brumas locales por la mañana en el interior. Nubosidad de evolución diurna en el interior a partir de mediodía, que podrá dejar también chubascos acompañados de tormenta, sin descartar que puedan ser localmente fuertes. Temperaturas con pocos cambios, continuando las mínimas significativamente altas en puntos del litoral, llegando a los 32 de máxima en Castellón de la Plana y 30 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con El Mundo Castellón al Día y titula lo siguiente: Castellón solo tiene 9 bases de recarga eléctrica. Un decreto obliga a que el 1 de enero haya postes para los vehículos en todos los edificios públicos. Los usuarios critican además los constantes fallos en el sistema. Por su parte, Mediterráneo titula que el gas alcanza los 200 euros y el Azulejo avisa de paros forzosos. El precio es 10 veces superior al de marzo de 2021 y Aster asegura que resulta insoportable. El bloqueo de Argelia sigue con contenedores de maquinaria y esmaltes retenidos en puertos. En cuanto a la foto central del Mundo Castellón al Día, es Tombatossals rodeado por las obras del Lidón. Y por su parte, Mediterráneo se hace eco de esta desgracia. Por fin descansará mi hijo. Los padres del chico no pudieron contener las lágrimas al escuchar el veredicto en la audiencia. Estamos hablando de los padres y el hermano del joven fallecido en Villarreal tras ser acosado con decenas de mensajes ayer a la salida de la audiencia tras escuchar el veredicto. Pues así están las cosas este jueves 27, no, 28. Voy a coger las vacaciones y la verdad, soy capaz de irme un día antes y volver tres días después, 28 de julio. Con este buen ritmito te recuerdo que la Fira de Sport y Turismo de Montaña de la Serra de Engarcerán, Ser Natura, estará a tu disposición los días 5, 6 y 7 de agosto. Actividades de montaña, conciertos, teatro, actividades para los más peques, zona de acampada y rutas guiadas. Más de 50 expositores de deporte, turismo y artesanía. 5, 6 y 7 de agosto, es decir, el próximo fin de semana. Sí, ¿no? Sí. Tienes toda la programación en sernatura.es.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estamos informados y viajeros. En este caso, nos vamos hasta Benicàssim con Quique Rodríguez.
Como hacemos habitualmente, que es una visita que hay que hacer, es obligada, hoy radiofónicamente, pero también quien no esté en Benicàssim tiene que ir. Alcaldesa Susana Márquez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tiene que ir porque Benicàssim es un buen sitio para atajar, para intentar luchar contra estos calores que tenemos.
Pues sí, es un buen lugar para venir a la playa, para refrescarse, para después poder tomar algo en primera línea de mar con los chiringuitos de la playa y, como no, ya luego por la tarde-noche, pues poder disfrutar de nuestras tascas, nuestra gastronomía y poder pasarlo todo en un ambiente muy agradable. Se trata de pasar estos calores de la mejor manera posible y donde mejor que en Benicàssim, claro está.
Así es. En cuanto a las conexiones, para poder llegar a Benicàssim, desde el Ayuntamiento se ha aprobado el proyecto para extender lo que será la prolongación de la CV-149 por la avenida del ferrocarril.
Pues sí, porque a pesar de que sea verano, aquí no cerramos por vacaciones y acabamos de aprobar el proyecto para extender la prolongación de la actual 149 por la avenida Ferrocarril, que es la que va a conectar Castellón directamente con el casco antiguo de Benicàssim por el antiguo trazado del ferrocarril. Aperturamos una primera conexión en una primera fase que tuvo lugar el pasado mes de noviembre con un importe de ejecución de 1 millón de euros, un proyecto que constituye, pues al final, acabando vertebrando todo el municipio, y estamos trabajando ya la segunda fase, que irá entre la calle Pierre Merchant y la avenida Mohino, la rotonda que conocemos de conexión en Mohino, que conecta con urbanizaciones y con la zona sur. Esta segunda fase de ejecución tiene un importe de 289.000 euros y será ejecutada en el último trimestre del año. Como digo, se trata de ir conectando poco a poco ese vial con el casco antiguo de Benicàssim. Y bueno, esto forma parte de los importantes proyectos que tenemos para el desarrollo de Benicàssim y para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos en cuanto a movilidad se refiere.
Servirá para próximos veranos hacer mucho más accesible Benicàssim, pero también en el pleno que tiene lugar este viernes, ustedes, el Ayuntamiento, se va a debatir una declaración institucional en la que se reclama mejorar movilidad y también accesos.
Pues efectivamente, creo que ya es la enésima vez que reclamamos al Gobierno central que atiende las reivindicaciones de Benicàssim, y además lo hacemos de manera unánime todos los grupos políticos mediante esa declaración institucional que llevaremos a pleno este próximo viernes, y que se trata precisamente de exigir al Gobierno central, al Ministerio de Fomento concretamente, que atienda nuestras reivindicaciones. Benicàssim necesita urgente un acceso norte por la Nacional 340 que dignifique la entrada a nuestro municipio. Necesitamos de manera urgente también una salida de la actual AP7, y necesitamos también, evidentemente, que todas las administraciones vayamos remando en el mismo sentido, porque igual como se lo exigimos a la Diputación, se lo exigimos a la Generalitat con la construcción de una nueva depuradora, también reivindicamos anualmente al Gobierno central. Dentro de poco tiempo, en cuanto empiecen el curso político en Madrid, en el mes de septiembre seguramente volverán a hablar de presupuestos, y dentro de esos presupuestos estas obras tan importantes para Benicàssim no pueden quedar en un cajón y tienen que ser ya reivindicadas desde el Pleno Municipal para que sean escuchadas y atendidas en Madrid.
Sí, porque recordemos, la conexión, la entrada por el norte desde la Nacional 340 es por una vía muy estrecha, y en cambio también del AP7 las entradas no hay en Benicàssim. O bien hay que salir desde Oropesa y recorrer toda la localidad de Oropesa hasta llegar a Benicàssim, o bien salir en el Castellón Norte, que es salir más allá de la Madalena, entre la Madalena y el Hospital General.
Efectivamente, si tuviésemos una salida directa a Benicàssim, contribuiríamos también a descongestionar la Nacional 340 y todas las vías que tenemos dentro del casco urbano, con lo cual sería una mejora importante. Pero como bien apuntabas, la entrada norte del municipio discurre por la entrada que conocemos del propio cementerio, por una vía muy estrecha, por debajo de un puente de la actual Nacional 340, y bueno, hoy en día ya se ha quedado desfasada esa entrada. Tenemos proyectos de desarrollo urbano en la zona norte del municipio que precisan de esa conexión directa de la entrada de la Nacional 340, proyectos que municipalmente ya están muy desarrollados. Tenemos el vial ejecutado ya a expensas de que el Ministerio de Fomento realice la conexión para poder darle fluidez a todas las personas que vienen de la zona norte de Barcelona y que puedan entrar a Benicàssim actualmente por la propia avenida Barcelona, que es la entrada natural y real que le corresponde a Benicàssim.
Alcaldesa, volviendo al tema inicial, al de la prolongación de la CV149, ¿tienen alguna fecha de cuándo podría ser una realidad? ¿Tienen algún tipo de plazo?
Nosotros con la prolongación de la 149 acabamos de aprobar el proyecto, como he dicho hace un minuto, y después en el último trimestre del año empezaremos las obras, con lo cual, porque en verano nosotros no podemos ponernos, en el mes de septiembre todavía hay mucha gente en Benicàssim y no queremos molestar con obras a todas las personas que todavía están pasando ese mes en Benicàssim, porque todavía lo tenemos catalogado como temporada alta para nosotros, con lo cual previsiblemente a partir del 15 de octubre se puedan empezar comenzar estas obras que van a consistir en dos viales de acceso, dos viales de entrada, dos viales de salida, con una zona peatonal y con un carril bici. Como digo, se trata de hacer una segunda fase que irá concluyendo en proyectos sucesivos con una tercera y una cuarta fase, que será la que llegará ya al actual bulevar que conocemos en el casco urbano, por todo el trazado que discurría por el antiguo ferrocarril. Este es un vial que va a ayudar mucho a descongestionar no solo a la Nacional 340, sino también a la actual avenida Jaume I, y que será un vial de conexión rápida con Castellón, un vial que aprovecharemos ya no solo para mejorar la movilidad entre vecinos, sino también para mejorar la movilidad, la fluidez y la rapidez del transporte interurbano.
Importante, sin lugar a dudas. Y también más demandas de Benicàssim, porque ya lo venimos contando, que Sanitat ha dejado consultorios auxiliares sin abrir, consultorios de refuerzo para la época estival, dada la afluencia, el gran número de personas que residen durante esos meses de verano en Benicàssim. Y también hay una declaración institucional en la que se solicita que Sanitat abra todos ellos.
Pues nos anticipamos, como he dicho antes, a que empiecen ese curso político, que algunos empiezan en el mes de septiembre, y como nosotros no paramos de trabajar, queremos que cuando se vuelvan a poner a trabajar los consellers, pues tengan sobre la mesa la reiteración de nuevo del Ayuntamiento de Benicàssim de la necesidad de abrir todos los consultorios. ¿Por qué? Pues porque contar con esa asistencia sanitaria es necesario para poder atender toda la demanda durante los meses de verano. Ya por segundo año consecutivo, solo nos abren los ambulatorios de verano de los cuatro que tenemos en la playa, uno en horario de mañana y otro en horario de tarde, y tampoco no sabemos hasta qué fecha. Con lo cual, creemos que es una merma de la calidad de los servicios, y para ello, pues lo que tenemos que exigir es que se pongan a reestructurar su plan vacacional y que lo hagan no en el mes de junio, sino en el mes de febrero, que empiecen a hablar de vacaciones de verano con todo el personal en el mes de febrero, que empiecen a planificar todas las planillas, y cuando lleguen los meses de verano, Benicàssim, como otro los destinos turísticos, pues podrá contar con la apertura de todos los consultorios de verano. La verdad es que nosotros se lo venimos reiterando, como digo, también de manera unánime a la consellería, y que haga caso omiso de estas reiteradas reivindicaciones que se aprueban en el plenario de Benicàssim, pues la verdad es que nos produce pues un malestar tremendo, que no paramos de reivindicar, porque entendemos que cuando una persona llega a Benicàssim, un turista llega a Benicàssim, necesita encontrar una ciudad con servicios, y dentro de esos servicios pues están los servicios sanitarios, que también mejoran su seguridad, su tranquilidad y su calidad de vida, máxime en una época en la que estamos en plena pandemia, y que la apertura de esos consultorios de verano pues contribuiría notablemente a descentralizar, a descongestionar ese centro de salud que tenemos aquí en el casco urbano, que presta una asistencia de calidad, de muchísima atención, pero que hay momentos que se ven desbordados también, porque podrían algunos de los casos que acuden a urgencias o acuden al propio ambulatorio podrían atenderse en ambulatorios de playa.
Sí, hay que tener en cuenta esa gran población que tiene Benicàssim, que la quintuplica a lo largo del verano respecto a la que hay en invierno. Y alcaldesa, por cierto, que con lo que nos ha contado usted de las obras, que vaya final de 2022 y 2023 va a tener Benicàssim, porque a la CV 149 hay que sumarle también, hemos hablado estos días con el párroco, con Luis Oliver, esas obras tan deseadas ya de que vieran la luz, esa fase final de la nueva parroquia de San Juan Pablo II.
Pues también tenemos ganas de ver la obra finalizada. El párroco se ha puesto también manos a la obra, ha presentado o va a presentar en breve un nuevo proyecto para finalizar esas obras. Sabe que tiene el compromiso del Ayuntamiento de revisar ese proyecto con celeridad para que puedan concluir esas obras, que se sumarán pues a todas estas obras que a nivel municipal pues queremos ejecutar antes de que acabe el año, como también tenemos pendiente de aprobar en breve esta próxima semana el plan de renovación de aceras en todo el casco urbano, en la zona sur y también en la zona de urbanizaciones, y también un cambio de luminarias por luminarias LED en la zona de urbanizaciones, que va a mejorar también la seguridad y la tranquilidad de los vecinos, mejorando la iluminación en estos viales principales y calles adyacentes de la zona de urbanizaciones de montaña. Con lo cual, como veis, no paramos de trabajar, no paramos de hacer realidad proyectos que la pandemia tuvo paralizados, porque tuvimos que dedicar nuestros esfuerzos a atender a la desinfección de calles, a atender en primera línea las necesidades de nuestros vecinos, pero bueno, vueltos a una a lo que más se parece a una normalidad anterior a la pandemia, pues volvemos a retomar con fuerza todos los proyectos, porque es nuestro compromiso con los ciudadanos, es un compromiso que queremos llevar adelante y que ninguna pandemia nos puede paralizar, porque en ello va el progreso y el desarrollo de nuestro municipio.
Importante para el presente y para el futuro de Benicàssim. Alcaldesa Susana Márquez, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y prepárate, porque nos vamos a ir de Benicàssim, nos vamos a ir con Pueblos Cope a Artana. Pero claro, también contamos con todos nuestros amigos que nos acompañan en Pueblos Cope. Para eso vamos a coger un coche de ¿cuál cojo? A ver, es que estoy pensando, o bien cogemos un Fiat o un Fiat profesional, un Jeep, un Abarth o un Alfa Romeo. Un Jeep, ¿no? Hoy un Jeep. Comauto Sport, donde encontrarás vehículos nuevos, kilómetro cero y ocasión, con entrega inmediata y con todas las garantías de un concesionario oficial. Están en Camino San Jaime, número 4, en la Ciudad del Transporte, Castellón, o en comautosport.com. Y por supuesto, vamos con nuestros amigos de Salera, que te proponen este verano su ludoteca. Ponen a tu disposición una ludoteca para los más peques, con una temática diferenciadora, con materiales totalmente nuevos y bajo un entorno espacial donde las estrellas, los cohetes o las naves espaciales predominan en toda la sala. Todo ello para el disfrute de aquellos niños que deseen acercarse a sus instalaciones para poder aprender y disfrutar de todo lo que aporta el espacio. Por supuesto, no nos podemos olvidar de nuestros queridos amigos de Cubacas, porque te sacan de cualquier atasco. Nunca, bueno, de tráfico no, eso está claro. Desatascoscubacas.es. Rápidamente les llamas y te solucionan el problema que puedas tener. Y si además quieres aprovechar, ya que vamos en coche, en un coche amplio, pues vamos a Congelados Dil de Casa y cargamos con todo. Cargamos con helados, con mariscos, con pescados, con tartares, con frutas, con carnes, con postres, con ahumados. Congelados Dil de Casa, la tienda al público en Avenida Hermanos Bou, Castellón. Y el mejor servicio a profesionales a través de su red comercial, televenta y canal e-commerce. Bueno, ya estamos todos, tú también, pues hacia Artana.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hoy en Pueblos COPE, como somos viajeros, nos acercamos hasta Artana. En Artana se va a celebrar el Lidl Festival Artana en su sexta edición. Tenemos con nosotros a Benjamín Villalba, que es el concejal de turismo. Hola, ¿qué tal, Benjamín? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues ahí en Artana se está fresquito.
Bueno, pues la verdad es que no. Mucho. Estamos en plena ola de calor también, y también se nota en Artana.
Tenéis ahora mismo, desde el 29 hasta el 31 de julio, el Lidl Festival Artana.
Correcto, la sexta edición ya de lo que es el Festival de Músicas del Mundo. Un festival pues que va tomando forma poco a poco, cada vez tenemos más adeptos y con más éxito, claro.
Al margen de este festival, que ya es un reclamo para que la gente vaya, va a ser desde este fin de semana.
Correcto.
También hay mucho para ver y para visitar Artana, porque Artana es un turismo de interior.
Correcto, Artana, pues afortunadamente somos la puerta a lo que es el Parque Natural de la Sierra de Espadán, y eso pues ofrece a los visitantes pues infinidad de parajes preciosos para poder ver, infinidad de rutas turísticas para poder disfrutar con la familia, para hacer deporte de montaña, y luego pues tenemos algunos elementos como las Pines Altes, la Ermita de Santa Cristina, el castillo, pues que ofrecen al visitante pues una buena oferta turística para poder visitar a Artana.
Benjamín, el casco antiguo de Artana es una buena visita.
El casco antiguo es una visita obligada casi, con su subida al castillo, con su subida al caballo, y las calles pues con unas calles estrechas, con unas fachadas blancas, una zona pues de verdad muy tranquila y, muy bonito.
Benjamín Villalba, concejal de turismo, ¿cómo está yendo el turismo este año?
Pues afortunadamente bien. La verdad es que se está notando también un poco más que la gente está saliendo más de viaje, está haciendo un poquito más de turismo, está visitando un poquito más los pueblos del interior, y nosotros afortunadamente pues lo notamos también, ¿no? Los fines de semana, pues la verdad es que podemos disfrutar de muchísima gente que viene a visitarnos por nuestras montañas, por nuestras rutas, por nuestros parajes, y eso pues el pueblo lo agradece.
Entiendo yo también que Artana en verano, pues la población aumenta.
Bien, se ve que va aumentando, que año tras año pues viene más gente a planear Artana. Sí que se va notando y la verdad es que tanto para los negocios, tiendas y la hostelería, pues es importante.
¿De cuántos habitantes estamos hablando aproximadamente, Benjamín?
Pues nosotros somos alrededor de casi 2.000 habitantes, somos 1.980, pues más o menos. Y en verano pues sube un poquito más.
Benjamín Villalba, concejal de turismo del Ayuntamiento de Artana, pues feliz verano, que vaya todo muy bien en cuanto a turismo, bueno, y en todos los sentidos. Y por supuesto, continuamos hablando del Lidl Festival Artana, porque ahora mismo vamos a hablar con la protagonista, Inma Vilchez.
Inma Vilchez es un revulsivo importante para nosotros y la verdad es que va a aportar muchos visitantes y nos va a ir bien.
Madre mía, Inma Vilchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo suenas? Estoy con el vello de punta, de verdad. Qué bonito suenas.
Muchas gracias.
¿De dónde eres, Inma?
Bueno, pues soy del sur, soy de Andújar, un pueblo de Jaén. Y aunque ahora no vivo allí, pero vamos, nací allí, soy de allí de toda la vida, vamos.
Inma, es mañana concretamente el Lidl Festival Artana, donde vas a actuar tú entre Piachola y el sonido de la cigarra en Artana. Cuéntame, ¿es la primera vez que participas en este festival?
Sí, es la primera vez, nunca he estado antes por allí, pero la verdad que muchísimo, con muchísimas ganas, ¿no? Porque cuando es algo nuevo, pues siempre tiene muchas ganas de experimentar, ¿no? De vivir la experiencia. Además sé que bueno, que voy donde ya el público ya lo conozco, de aquella zona, y la verdad que por allí me tratan siempre súper bien, así que con muchísimas ganas de ir para allá.
Inma, lo que estábamos escuchando al principio es una soleá, ¿o no entiendo yo demasiado? ¿Qué palo es el que tocas tú, el que cantas tú?
Son sevillanas. Que es verdad que quizás se confunda, ya que bueno, que el primer disco es un poco lentito y tal, entonces es verdad que no está como muy, muy asociado con la típica sevillana de la feria, ¿no? Es como una sevillana un poco más lenta y demás, por eso es normal que te confunda, se puede confundir.
Bueno, es que de todas formas en el flamenco hay tantos palos que,
claro,
bueno, tú sabrás muchísimo mejor los palos que hay en flamenco. Y fíjate que me había parecido también un poquito un fandango, pero nada, no tengo nada, una sevillana.
Casi, casi, hasta cerquita.
Oye, Inma, ¿desde cuándo estás metida en el mundo del flamenco, en el mundo de la música?
Bueno, pues ahora creo que hacemos 7 años, y sí, 7 años desde que sacamos el primer disco, y bueno, se me ha pasado volando, la verdad que nunca antes había cantado yo estoy aquí por accidente, la verdad, y nunca pensé ni que me iba a dedicar a ello, y fíjate, ya vamos por 7 años, que muchas veces cuando lo pienso, creo que es mentira, ¿no? Creo que alguien va a llegar y me va a decir, oye, despierta, que esto era una broma, que esto no era cierto. Así que 7 años ya.
Inma, me dices que 7 años, que entraste por casualidad. ¿En tu familia no hay ningún referente?
Nadie. Yo nunca había dado nada. En mi familia nadie canta. De hecho, yo no había dado nunca, no me he preparado para ello. Nunca he estado en un conservatorio, nunca he dado una clases particulares de cante, ni he ido a ningún especialista que me ayude un poco a usar la voz, nunca, simplemente, bueno, pues me ha gustado mucho, siempre muy aficionada a la poesía, me ha gustado mucho siempre escribir,
Y bueno, pues escribí una poesía que supuestamente iba a ir en un libro, que siempre tenía la ilusión de escribir un libro. Y bueno, era una poesía con la que cerraba el libro y un día, pues lo típico, aburrida en casa, pensé que esa poesía podía entrar por sevillana. Y bueno, como hablaba un poquito de toro, pues un amigo mío me dijo en un camino del Rocío que por qué no le cantaba la letra, aunque fuera para él. Y bueno, pues me la grabaron con un móvil, me la subieron a las redes sociales y se hizo viral. Entonces, a raíz de ahí fue cuando yo me planteé, jolín, pues era una buena forma de bueno, pues defender un poquito el mundo del toro, el mundo del campo, el mundo de tal, desde el cante, ¿no? Entonces, pues fue por accidente, ya te digo, yo nunca antes me había preparado para ello y mira, ya aquí seguimos.
Qué interesante y además qué bonito, ¿no? Que sin tener prácticamente experiencia te salga eso, te sale del corazón, te sale o del estómago, de no sé de dónde, pero ahí está, ¿no?
Sí, hombre, la verdad que es bonito porque dice, jolín, yo entiendo, veis que hay gente que se prepara, que está toda la vida preparándose, tal, aparte se cuidan mucho la voz, yo soy un desastre, también te lo digo, soy un desastre en ese aspecto porque ya te digo, como nunca he ido a un especialista para que, pues no sé, para que me diga un poco cómo usar la voz, tal, pues la verdad que es que no tengo ni idea de cómo se usa, ¿no? Entonces, dentro de mis posibilidades, pues nada, interpreto mis letras de la mejor forma que puedo. Y ya te digo, la verdad que es súper, es verdad que una historia, siempre que la cuento me lo dicen, que es como, jolín, ¿no? Qué casualidad de la vida, yo creo que estaba ahí para ti y posiblemente estuviera para mí, seguro, claro.
Seguro, está claro, y de hecho ya ahí estás dando tu voz, regalándonos tu voz.
Ahí estamos dando guerra todavía.
El Lidl Festival Artana, en su sexta edición, que va desde mañana viernes hasta el 31 de julio. El viernes a las 11, 100 años, Piazzolla. El sábado, día 30, a las 11 de la noche, El sonido de la cigarra. Y el domingo, a las 8 de la tarde, Inma Vilchez. Pues nada, Inma, ya queda todo el mundo citado para que sepa que puedan disfrutar de tu voz y del festival Lidl, el Festival Artana. Muchas gracias por habernos atendido y tengo que decirte que la guitarra que llevas de acompañamiento también suena estupendamente.
Pues nada, muchas gracias y que nada, que tenemos una cita el próximo domingo y que yo ya estoy descontando los días que quedan para estar con ustedes.
Del mejor de los inete, en el filo del estribo. El sueño de Rafa Larco y en pizza con el oído.
El seu pas a la viajera.
Por favor, señores.
Fira d'Oficis de Benassal. Dissabte 30 i diumenge 31, més de 300 veïns i veïnes de Benassal reinterpreten els vora 70 oficis i activitats per donar a conèixer com era la vida que va a principis del segle passat. Fira d'Oficis de Benassal. Enguany, també amb concurs de decoració de carrers. Dissabte 30 i diumenge 31, Benassal mostra la seva història, el seu patrimoni, com mai ho podràs veure, com mai ho podràs viure. Ajuntament de Benassal. Benassal, encanta el natural.
Empanadas Malbón aterriza en Castellón. Las mejores empanadas argentinas, elaboradas una a una, con productos frescos, ya están aquí. Deliciosa carne suave, costilla barbacoa o secreto ibérico. ¿Qué sabor vas a probar hoy? Descúbrelos todos en Carrer de Mitch número 11. Porque para gusto, Malbón. Malbón.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Media 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Toldos Azar, toldos y pérgolas para todo tipo de viviendas y locales comerciales, cerramientos acristalados sin perfiles verticales, cobertores para piscinas. Toldos Azar, un buen toldo con un gran diseño y mejor calidad. Diferencia tu vivienda o local comercial con Toldos Azar. En Avenida Diputación, nave 17, teléfono 964-21-51-11.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
En Marabrasa nos guiamos por el instinto a la hora de cocinar. Por eso apostamos por el origen, por el fuego, por el aroma de una llama. Los mejores pescados y mariscos a la brasa y los únicos arroces a leña de Benicàssim. Te esperamos en Avenida Castellón número 45 o reserva tu mesa en el 650-326-835.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos, nos vamos a por Castelló con Quique Rodríguez.
En nuestra habitual y tradicional visita al puerto de Castellón tenemos que hablar de ese plan de transformación digital que está llevando a cabo la autoridad portuaria que preside Rafa Simón. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Quique.
Con la autoridad portuaria que está impulsando un plan director de transformación digital, como decimos, ¿qué supone eso?
Bueno, la verdad es que este plan para nosotros es una estrategia de alta prioridad, ya que nos va a permitir modernizar la gestión de Port Castellón, nos va a permitir también priorizar nuestros modelos de negocio, involucrar a nuestra comunidad portuaria en los procesos y en definitiva ser más eficientes y competitivos, y sobre todo pues adaptarnos a los procesos de transformación que vive la sociedad en general y el sector portuario, logístico portuario en particular. Y este plan no tiene otro objetivo que permitir la mejora de la toma de decisiones mediante el análisis de datos, de aplicaciones y de tecnologías, que es algo que hoy en día es totalmente necesario para cualquier empresa.
¿En qué consiste este plan de transformación digital?
Bueno, pues contempla diversas acciones, algunas de las cuales ya se viene trabajando, como puede ser la implantación de espacios virtuales de trabajo. Otra línea de actuación es la implantación de una oficina documental digital que permita realizar todas las tramitaciones íntegramente digitales de todos los procedimientos de la organización y con nuestra comunidad portuaria. Aquí cada día hay muchísima tramitación entre otras entidades públicas, empresas privadas y la autoridad portuaria, y queremos que eso se haga íntegramente digital para ser más eficiente y para tener más información para la toma de decisiones posterior. Y después también se ha implantado un sistema para que la gestión de los servicios de tecnología de la información y las comunicaciones pues sea más eficiente, la coordinación de los recursos y de los proyectos, para que la gestión sea lo más óptima posible dentro del cambio tecnológico que estamos llevando a cabo.
¿Qué inversión requiere por Castelló para llevar a cabo este plan y qué plazos se manejan para poderlo implantar?
Solo en lo que es la redacción del plan, no estamos hablando de la implantación de soluciones que el plan después vaya proponiendo, estamos hablando de una inversión de 600.000 euros con un plazo de ejecución de 3 años, y esto hay que tener en cuenta que esto solo es, digamos, el análisis y la propuesta de mejoras. Después, evidentemente, pues todas las propuestas de mejora que se incluyan tendrá una inversión adicional. Actualmente ya estamos trabajando con todo el personal de la autoridad portuaria, porque consideramos que es importante implicar a todas las personas que trabajan en la autoridad portuaria de Castellón, y también con miembros de la comunidad portuaria, porque al final ellos son los clientes que trabajan con nosotros día a día. Y de esa manera, con ese trabajo conjunto y colaborativo, vamos a saber qué tenemos, vamos a detectar qué carencias tenemos como organización y como puerto y qué inquietudes tiene nuestra comunidad portuaria, y nos va a permitir, pues eso, marcar la meta final a conseguir en diferentes planes de actuación que nos permitan ser más ágiles, más eficientes y gestionar más y mejor la información que tenemos para al final ser nosotros más competitivos, que solo así nuestras empresas, nuestros clientes podrán ser más competitivos.
Un puerto de Castellón que se actualiza y avanza con tal de podernos ofrecer esas buenas noticias que siempre nos llegan con el tráfico de mercancías, que tan buenos resultados da para la autoridad portuaria de Castellón y al final para la economía de nuestra provincia. Rafa Simó, presidente, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Quique, muchas gracias a vosotros.
Nos vamos acercando a la 1 de la tarde, mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se ha cumplido la tradición. Igual que el primer trimestre del año siempre suele ser malo para el empleo, pues el segundo, justo todo lo contrario. Y este año también ha sido así. Según los datos de la encuesta de población activa que hemos conocido hoy, entre marzo y junio tuvimos 383.300 ocupados más en nuestro país. Es un buen dato, aunque eso sí, algo más flojito que el mismo trimestre del año pasado. Ahora mismo hay 20.468.000 personas con empleo. Por el lado contrario, el del desempleo, el dato es todavía más positivo. La tasa de paro baja al 12,5%. 255.300 personas han dejado de estar desocupadas. Esto se traduce en 2.920.000 parados, la cifra más baja desde 2008. Es la primera vez en casi 14 años que bajamos, además de esa barrera psicológica que suponen los 3 millones de parados. Son datos buenos, sí, sin duda. Pero no podemos olvidar que seguimos duplicando la tasa media de paro en la Unión Europea. Y hay varios factores que explican este empuje en el mercado laboral. En primer lugar, la reactivación de la actividad económica después de superar a primeros de año la ola de Omicron, que acuérdate lo que supuso en el mes de diciembre, con miles y miles de contagiados de nuevo en nuestro país y muchísima gente confinada sin poder celebrar la Navidad. También, por supuesto, la contratación de la Semana Santa, la primera normal después de 2 años de pandemia, y de la campaña de verano, en la que por fin se va a recuperar el turismo. De hecho, más del 80% de los empleos creados en este segundo trimestre fueron en el sector servicios. Veremos a ver qué pasa un poquito más tarde, a la vuelta del verano, porque los analistas ya prevén que caiga el consumo por los altísimos precios que tenemos y la subida de los tipos de interés. Y si cae el consumo, las empresas tienen menos volumen de negocio y esto se traduce en más paro. En el otro lado está la agricultura, el único sector en el que tras las campañas de recogida de productos invernales, pues disminuyó el empleo. Los datos que hemos conocido hoy son los primeros que se ofrecen con la reforma laboral ya funcionando a pleno rendimiento. Entró en vigor a principios de año, pero ofrecía un periodo de adaptación de 3 meses, por lo que sus efectos se van a empezar a notar en su totalidad precisamente ahora, a partir de este segundo trimestre del año. Una reforma laboral que ya sabes que impulsa los contratos indefinidos. De hecho, hay 1 millón más que hace un año, pero también hay que decir que el 60% de esos nuevos indefinidos lo están siendo fijos discontinuos o a tiempo parcial. Aquí la clave está en ver cómo evoluciona precisamente esta variable. Además, bajan los hogares con todos sus miembros en paro, aunque siguen rozando el millón. Bueno, pues el gobierno saca pecho con estos datos. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha dicho esta mañana que son extraordinarios y repetimos, buenos son, pero con la incertidumbre económica que tenemos no podemos lanzar las campanas al vuelo. Esto es así. Nadie sabe cuándo va a terminar la guerra de Ucrania. Tenemos la inflación por las nubes, los tipos de interés también subiendo, nuevos confinamientos, por cierto, en China, y todos los organismos, instituciones y estudios económicos reduciendo las expectativas de nuestro crecimiento económico para el año que viene. Pues además de los datos de la EPA, tenemos más noticias destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya en titulares a continuación Eva Revenga.
El juez García Castellón cita como investigados a 6 miembros del comité ejecutivo de la banda terrorista ETA por el atentado cometido en agosto del 2002 con coche bomba en la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, en Alicante, en el que murieron un hombre y una menor de edad. Entre los investigados están Mikel Ancha, Juan Antonio Olarra Guridi y Soledad Iparraguirre. Y unas 28.000 hectáreas continúan ardiendo en los diversos incendios forestales que se mantienen activos hoy en Galicia, aunque ha remitido el riesgo para la población. Ya se da por extinguido el de Malagón, en Ciudad Real, así como el de la localidad navarra de Carcastillo. El incendio en la frontera de la provincia de Zamora con Portugal, a la altura de la localidad zamorana de San Martín del Pedroso, ha registrado una evolución favorable en las últimas horas y se mantiene en el nivel mínimo de peligrosidad de incendios. Y antes de que vuelva el calorazo el fin de semana, hoy tenemos 7 comunidades en alerta. Aragón y Cataluña están en nivel naranja por lluvias y tormentas, y Valencia y Navarra en alerta amarilla. Canarias está en alerta amarilla por viento, y Granada, las dos Castillas y Madrid por temperaturas que podrían llegar a los 39 grados. Y en 2 horas el Papa va a presidir una misa en el Santuario Nacional de Santa Ana en Quebec. Será el primer acto de su cuarto día en Canadá. Después, por la tarde, va a celebrar las vísperas en Notre Dame y visitará la tumba de San Francisco de Leval, al que canonizó el propio Francisco en 2014. Y hoy ha comenzado el Camino de Santiago para miles de jóvenes europeos, porque en 6 días comienza la peregrinación europea de jóvenes que va a reunir en la ciudad del apóstol a más de 12.000.
Y en los deportes, Javi Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Atlético de Madrid ya ha hecho oficial su segundo fichaje.
Sí, aterrizó a comienzos de esta semana en Madrid y ya es una realidad. Nahuel Molina, firmado por el Atlético, Javi Gómez.
Era un secreto a voces, faltaban los famosos flecos, pero ya está todo cerrado. El fichaje de Nahuel Molina es oficial, firma para las próximas 5 temporadas y lucirá el número 16 que deja vacante Samuel Lino. Mañana está prevista que sea su presentación y ya el sábado en Oslo podrá debutar frente al Manchester con la camiseta rojiblanca.
Y otra noticia importante que hemos conocido en esta última hora: anuncia su retirada un campeón del mundo de la Fórmula 1, Carlos Miquel.
El 4 veces campeón del mundo, Sebastián Vettel, dejará las carreras a final de temporada. Un anuncio que llega en la previa del Gran Premio de Hungría y justo unos días después de decir que iba bien la renovación con su actual escudería, con Aston Martin. Da las gracias a todos los que le han ayudado y sobre todo reconoce que deja las carreras porque su prioridad es ver crecer a sus hijos, no tener que decirles adiós y poder implantar sus los valores que él quiere para su descendencia. Vettel lo deja, la duda es ahora quién ocupará su puesto en Aston Martin. Suena el nombre de Mick Schumacher, pero también se ha hablado de la posibilidad de que recalara allí Fernando Alonso.
Y tenemos lista para el pre-europeo de baloncesto con 22 jugadores. De momento se estrenan 2 jugadores sub-20, Núñez y Alderete, y entra el recién nacionalizado por España, Lorenzo Brown.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos, a dar un repasito. Soy Anti Teruel en COPE más Castellón. Un repasito a los diarios digitales, por decirlo de alguna forma. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente: el 20% de morosos del Coto Arrocero pone en riesgo de inundación a toda la marjalería de Castelló. En cuanto al tiempo, nos ponemos en contacto con AEMET. Said Esbay, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy jueves en Castellón, intervalos de nubes bajas. También nubosidad de evolución diurna en el interior, que dejará chubascos acompañados de tormenta en el interior norte, que podrán ser localmente fuertes, con acumulaciones que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Temperaturas máximas en ascenso, más ligero en zonas del litoral, llegando a los 32 de máxima en Castellón de la Plana y 30 en Vinaroz. Mañana viernes esperamos también intervalos nubosos, con posibles brumas locales por la mañana en el interior. Nubosidad de evolución diurna en el interior a partir de mediodía, que podrá dejar también chubascos acompañados de tormenta, sin descartar que puedan ser localmente fuertes. Temperaturas con pocos cambios, continuando las mínimas significativamente altas en puntos del litoral, llegando a los 32 de máxima en Castellón de la Plana y 30 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, la noticia más destacada es que la tasa de desempleo se reduce en Castellón al 10,5%. Castellón registra el menor porcentaje de paro de la Comunidad Valenciana y casi 2 puntos menos que la media en España, al bajar en 13.000 personas en el último año. Que V obtiene financiación para su transición sostenible. Que el puerto de Castellón aglutina sus datos económicos, ambientales y sociales. Ya sabes que si quieres ampliar esta información es clicar en cope.es/Castellón. Que un estudio de la UGI analiza la organización del cerebro de los zurdos. Y que Villarreal proyecta una estación logística de primera magnitud. Pues así están las cosas este jueves 28 de julio, de verdad que estoy. Yo no sé por qué te quiero decir las fechas si me bailan. Lo que no me baila nunca es esta sintonía. Y cuando llega esta sintonía, nos llega Mar Arambul con La Mar de Emprendedores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Mar?
Hola, ¿qué tal, Antín? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, es que sonrisa te veo yo hoy
a ti.
Sí,
te lo iba a decir. Digo, a que me ves especialmente con una sonrisa de par en par y con los ojos brillantes.
Es que ya queda poquito para vacaciones.
Pues mira, mañana el viernes.
Oh,
mañana,
esto ya
mañana,
lo tienes
por la tarde
aquí.
Ya cojo vacaciones, nos hacen falta
merecidas,
a todos.
Merecidas, claro.
¿Tú coges algo?
Bueno, a finales de agosto haremos un poquito de descanso, pero bueno, todavía nos queda un poquito, pero como nos gusta lo que hacemos, pues vamos haciendo poquito a poco. Bajamos las revoluciones, pero seguimos trabajando. Y bueno, y vamos a hablar con una compañera emprendedora, también periodista, compañera, pero que se ha reinventado de una forma, la verdad que muy original, ha superado adversidades, pero bueno, creo que es un ejemplo para cualquier emprendedor que quiera también ahora en agosto pensar, reinventarse, leer, pues que nos esté escuchando y que le dé también ese chute de energía positiva para emprender de cara a septiembre. Ya es Tatiana Roch. Tatiana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Hola, Tatiana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues la verdad es que muy bien, porque jamás me hubiera imaginado que mi hobby, ¿no?, que era pintar, se fuera a convertir también en mi segunda profesión.
Así es, porque ella es compañera, periodista, además la hemos visto en informativos a nivel nacional y demás, es una cara conocida, pero sin embargo llegó un momento en el que decidiste escribir un libro, luego decidiste hacer arte, ahora formas a las personas para que hagan arte, pero además, y aquí es un tema que también nos interesa mucho a nivel empresas, tú haces iniciativas y dinámicas en las que utilizas el arte para emprender y el arte para crear cohesión entre equipos empresariales. Cuéntanos esto cómo es.
Exacto, pues mira, fíjate que lo importante que es, ¿no? Porque sobre todo se ponen en contacto conmigo los expertos en psicología y en recursos humanos precisamente para que dé dinámicas de team building en las empresas, pero dinámicas artísticas, ¿no? Porque son fundamentales pues para mejorar las relaciones humanas, personales entre los trabajadores, para mejorar el rendimiento empresarial y sobre todo las ventas, ¿no? Entonces, se está poniendo muy de moda hacer 2 o 3 veces al año entre los trabajadores de las empresas dinámicas que lo que fomenten pues sea pues estrechar lazos entre los trabajadores. Porque ahora, por ejemplo, que con todo el tema de la pandemia se teletrabaja mucho.
Claro.
Eso todavía hace que haya menos contacto entre los trabajadores. Y todo esto repercute
en la productividad.
En parte, claro, porque es fundamental que el equipo se lleve bien, que tengan confianza pues a la hora de transmitir un problema. Entonces, esa conexión física se está perdiendo mucho con el tema del teletrabajo, que es muy bueno teletrabajar, también tiene cosas muy positivas, pero no hay que dejar de lado el contacto humano. Entonces, muchas empresas se ponen en contacto conmigo, sobre todo suelen ser multinacionales, aunque alguna empresa también pequeñita lo ha hecho, precisamente para que vaya un día a su empresa y en un par de horitas pues les doy una clase de arte, los trabajadores súper contentos porque esto no hace falta tener nivel, es decir, es para todos los niveles. Ellos pasan una tarde agradable, disfrutan, pintan y luego se llevan el cuadro a casa.
Bueno.
Y además no solamente el hecho de pinto un cuadro, sino que esta dinámica lo que hace es fomentar la creatividad, combate el estrés y la ansiedad, hace que descanse el cerebro, desconecta y relaja, estrecha lazos personales entre los trabajadores, mejora la autoestima, fortalece la autoconfianza, mejora la concentración. Es que son tantas las bondades que trae.
Es que estoy pensando en ponerme a pintar yo aquí. Si me va a repercutir tan positivamente.
Ahora mismo te saco unos pincelitos y pinturita.
Hombre, imagínate claro, que viene aquí y nos hace un team building aquí claro, para el equipo. Acabamos todos, vamos.
Claro, encima es que lo bueno de esta dinámica es que se tiene que hacer en horario laboral. O se suele hacer en horario laboral porque obviamente, pues el fin de semana, pues todos tenemos tiempo y los trabajadores tampoco. El fin de semana quieren estar con la familia, ¿no?
Claro.
Esto lo que pretende es, en tu horario laboral, pues buscar un huequecito de 2 horas y decir, pues mira, el miércoles de 6 a 7, por ejemplo, o de 5 a 7, uh-huh, ¿no? Que igual ya lo que es el grueso del trabajo ya se ha hecho durante la mañana y por la tarde, pues igual no tienes tanta carga de trabajo, pues vamos a juntarnos todos y vamos a pintar un cuadro.
Muy bien.
Y la verdad es que estoy bastante contenta. Esto realmente yo lo que hago es, ellos me dicen el número de trabajadores que quieren participar, uh-huh, entonces yo les digo el material que tienen que comprar, los lienzos, pues las pinturas y demás, y entonces cuando yo voy a la empresa ellos ya tienen la mesita de cada trabajador con su lienzo, sus pinturas, y me pongo yo a dar la clase. Incluso, bueno, me han contactado multinacionales, uh-huh, que tienen delegación en Valencia, sí, o en otra ciudad de la Comunidad Valenciana, entonces yo me he desplazado a la delegación, he dado la clase in situ para los trabajadores de Valencia y luego me han puesto una pantalla gigante y entonces la he dado para el resto de países del mundo, ¿no?
Ah, o sea que ya eres internacional.
Claro, claro, sí. De hecho, el otro día que lo hice para una multinacional valenciana, pero que está presente en 9 o 10 países del mundo, uh-huh, estaban conectados de todas partes del mundo, de Asia, de Latinoamérica, de Estados Unidos.
Menuda experiencia.
La verdad es que sí, fue muy interesante. Luego me escribieron por privado muchos trabajadores dándome las gracias. No sabía, nunca, o sea, era gente que nunca había pintado, otros sí, pero se sorprendieron, ¿no?, de lo a gusto que estuvieran, porque claro, al ser arte abstracto no frustra. Uh-huh. No es como si, yo no me voy a poner a decirles, vamos a pintar un retrato, porque es que a los 10 minutos se me van a frustrar, porque esto requiere de mucha técnica, pero el arte abstracto, como sale de dentro del corazón, es algo muy de inspiración, de lo que te nace en ese momento, siempre va a estar bien. Aquí no se trata de pintar bien o mal, ¿no?, sino de disfrutar del proceso, de relajar la mente, de solamente pensar en eso, ¿no?, lo que estás haciendo. Uh-huh. Y cuando terminas, como que notas, ¿no?, como si haces yoga, ¿no?, una liberación, un descanso, satisfacción, y ya cuando ves el resultado de la obra, pues es todavía más bonito, claro.
Digo yo, Tatiana, que cuando se ve el resultado de la obra, pues sabrán, si hay muchos colores negros, a lo mejor hay que pensar y ver quién ha pintado tanto de negro, a lo mejor necesita más clases, ¿no?
Bueno, fíjate, normalmente lo que hago es decidir con ellos, ven mi perfil o en Instagram o en mi página web de lo que tengo y más o menos decimos, pues mira, vamos a hacer un cuadro del mar, uh-huh, o vamos a hacer un cuadro más de naturaleza. Entonces todos hacemos el mismo cuadro pero en distintas versiones. Uh-huh. Por ejemplo, el último que hice era un cuadro marino. Algunos decidieron pues hacerlo más tipo Maldivas, con colores más turquesas, otros más mediterráneo, ¿no? Uh-huh. Con un azul más de Prusia, otros un mar más antártico. Entonces, cada uno, o sea, eran cuadros todos distintos, pero todos la temática era del mar, ¿no? Entonces, es mejor para guiarles que si cada uno decide hacer una cosa distinta, ¿no? Porque la técnica cambia. Uh-huh. Entonces, normalmente suele ser una temática y todos hacemos esa misma temática, pero con libertad total en cuanto a colores o a estructura de la obra.
Otra de las cosas que también me parece interesante es que aparte de hacer esos team buildings, que muchas veces las empresas pensamos en fidelizar al cliente y no fidelizamos al propio compañero trabajador, que debería sentirse feliz y orgulloso de pertenecer a esa empresa y de tener el equipo que tiene, sino que también ayudas a otros artistas a que sepan cómo comunicar para que no sea como algo un poco más de otro mundo esto de hacer arte, sino que también llegue esa comunicación y puedan promocionarlo y hacer un poquito de marketing.
Exacto, mira, respecto a la primera cuestión, esta empresa, que la última empresa que me contrató, mis servicios, uh-huh, es una de las empresas considerada como best place to work, ¿no? Es decir, los trabajadores no se quieren ir de la empresa. ¿Por qué? Precisamente porque hacen este tipo de actividades, ¿no? Uh-huh. Porque están contentos y, claro, se sienten parte de la empresa. Entonces, muchas empresas me llaman precisamente para mantener ese estatus, ¿no?, de best place to work, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque cuidan a los trabajadores. Y luego, respecto a lo de comunicación para artistas, es un curso que tengo, bueno, es un curso que estoy desarrollando y lo que he hecho ha sido desglosar un temario que es Instagram para artistas, porque he encontrado una carencia muy fuerte en los estudiantes de Bellas Artes, es que acaban la carrera sabiendo pintar muy bien, saben mucho de historia del arte, de técnicas, de escultura, pero no saben qué hacer con su obra. Entonces, claro, llegan muchos alumnos a mis clases particulares que han terminado Bellas Artes y dicen, ¿qué ahora qué hago? Analiza mi obra, dime por dónde tiro. Lo primero que veo es que no tienen un estilo concreto, ¿no? Porque les han enseñado tantos estilos que ellos no han encontrado su propio estilo. Entonces, lo primero es encontrar tu propio estilo, porque un galerista, por ejemplo, no quiere ver una amalgama de estilos, quiere verte a ti y decir, esta obra es, en mi caso, por ejemplo, de Tatiana Roch, y ven un cuadro mío y no hace falta ver la firma, de hecho yo ni los firmo, saben que es mío, porque es mi estilo. Entonces, lo primero que les ayuda es a crear su propio estilo, y luego, pues, les doy como unas lecciones de comunicación, de lo que necesitan saber para poderse vender, para poder comunicar, pues como tener una página web, saber hacerse sus propias notas de prensa cuando hagan una exposición, saber gestionar bien las redes sociales, ese tipo de cosas que ellos es que no tienen ni idea, que a nosotros como somos periodistas nos
lo llevamos de base,
obvio.
Claro.
Claro, pero es sorprendente saber que no tienen ninguna noción, ninguna noción. No saben qué hacer, ellos tienen su obra y dicen, ¿y ahora qué hago? Claro. ¿A quién vendo? ¿Me pongo en la calle a pintar, como antiguamente, y pasa la gente y me compra mi obra? Claro. ¿Voy directamente a un galerista con un cuadro y se lo enseño? No.
Eres como su brújula en ese sentido. Eres como
claro,
su brújula.
Claro, yo les oriento porque, claro, nosotros somos profesionales de la comunicación y lo hacemos por inercia.
Claro.
Ni siquiera lo pensamos, nos parece súper obvio, pero ellos no. Entonces, ayudo mucho a los estudiantes de Bellas Artes a orientarles, encauzarles, y luego tengo, doy a veces cursos gratuitos y otros, pues, bajo pago, obviamente, sobre todo de comunicación y redes sociales, notas de prensa para artistas.
Uh-huh. Tatiana, es tan interesante lo que nos estás contando que te cito para septiembre para que nos expliques todo con más detalle y más tranquilamente.
Como
tú eres de radio y sabes que el tiempo lo sabes perfectamente.
Previa, sí. Lo sé.
Pero bueno, un placer escucharte y conocer toda esta idiosincrasia del mundo del arte y el emprendimiento, que desde luego es algo innovador y nos encanta. Un placer, muchísimas gracias, Tatiana.
Gracias a vosotras, un abrazo.
Muchas gracias. Mar, se nos va el tiempo, como siempre, contigo muy rapidito.
Un placer, disfruta.
La Mar de Emprendedores que no coge vacaciones, ¿y dónde te pueden seguir por si quieren hacer alguna consulta?
Pues a ver, yo estoy bastante activa en redes sociales, sobre todo en Instagram, mar_marketing_es, pero si ponen Mar Marketing les voy a salir yo, y ahí pueden seguir y ver los contenidos porque también estamos cocinando cosas nuevas para septiembre.
Un beso muy fuerte y nos vemos en septiembre.
Hasta septiembre.
Viu l'Alcora. Entra en el cor de la ceràmica. Visita la Reial Fàbrica. Admira les col·leccions del Museu de la Ceràmica. Respira i practica esport en els seus paratges naturals. Gaudeix d'una rica gastronomia, de genuïnes festes i tradicions. L'Alcora, ceràmica i molt més. Descobreix-ho, l'Alcora viva.
En Xèrica, la tradición vive en nuestro pueblo. Sus gentes trabajan para ello. Gastronomía y tradición taurina tienen el último fin de semana de julio una cita en Xèrica. Disfruta de nuestros manjares, de nuestro entorno y de la fiesta en buen ambiente. Fin de semana taurino en Xèrica. Ven y podrás contarlo. Xèrica es maravilla.
¿Cuál es el secreto de Snix para que lleven 33 años diseñando cocinas con personalidad propia? Si quieres que Snix cree tu cocina única o te haga un vestidor o cualquier mueble a medida, pide cita en snix.com. SMIKS. Snix. Con E de estilo. Valdusho.
Ibáñez y Ferrandis Abogados, 30 años de experiencia y los mejores profesionales a su servicio. Despacho premiado con la 7ª edición de los Premios Nacionales de Ley en categoría Compliance. Planes de prevención del delito y cumplimientos normativos para empresas. Les encontrará en el teléfono 964-066890 y en la web www.ibanezferrandisabogados.com. Compromiso, pasión y resultado.
Fiestas de Santa María Magdalena. Tal y como ocurrió en 1423, cada 23 de julio, la patrona desembarca en Moncofa. La tradición más antigua de la comunidad valenciana en honor a Santa María Magdalena se celebra con la procesión marinera que da paso a la Semana Grande de Moncofa. Con toros, conciertos, exposiciones, pirotecnia, deportes. Fiestas de la patrona en Moncofa. Declaradas de interés turístico provincial. Ayuntamiento de Moncofa.
El nuevo aire acondicionado ha sido el mejor acierto que hemos tenido.
Los electrodomésticos son para el verano. Y este verano los mejores precios están en Casman Electrodomésticos. Ven y compruébalo por ti mismo. Y como siempre, transporte incluido. Casman Electrodomésticos. Estamos en la ciudad del transporte de Castellón o entra en nuestra nueva web casmani.es.
Sí, sí, sí. Casmani, sí.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y vamos a cerrar el Archivo Municipal de Castellón hasta septiembre, pero no queremos dejarnos dentro a Miguel Ángel, porque queremos que nos siga contando más documentos o ratos de nuestra historia que nos interesan siempre muchísimo. Miguel Ángel Mulet, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Detalles de nuestra historia que siempre son interesantes y sobre todo que propician los que nos están escuchando pues tengan la tentación de seguir buscando y prolongando en toda esa información que hace nuestra historia. Pues en efecto, se acercan las vacaciones estivales y finalizaremos este curso con un resumen de cosas ya tratadas en torno a los gremios, pero ubicándolos en las calles de nuestra ciudad. Entre finales de los siglos XIII y comienzos del siglo XIV, con la llegada y el establecimiento de nueva población cristiana del norte, se dieron las condiciones para la formación de las primeras corporaciones de oficio o oficios, los gremios. En esta primera etapa, los artesanos incluso formaron parte del consejo, el consell, sancionado por Jaime I gracias al privilegio del año 1283. Pero como bien nos documenta Seti Selma, fue a partir de finales del siglo XIV cuando aumentó el número de corporaciones de oficios y apareció una reglamentación que suponía la gremialización definitiva de estas instituciones, con normas en torno al control de la producción o respecto al acceso en el grado de maestría, los famosos maestros. No debemos ni podemos olvidar que en Castellón el oficio o trabajo de labrador y auraor fue el más importante desde la fundación de la ciudad, consecuencia de los privilegios otorgados a los nuevos pobladores. Documentada información como las primeras ordinaciones de la Vila de Castelló, de las que ya hablamos, de 1379, u otros documentos archivados sobre pleitos, usos de las aguas, con sus acequias, fuentes, balsas y abrevaderos, sistemas de cultivo, etcétera, nos lo confirman. Aunque, según Jimeno Michavila, no será hasta principios del siglo XIX, ojo, a principios del siglo XIX, que se constituyan en gremio elaborando sus propias ordinaciones en el año 1818, imitando las de comerciantes y artesanos. Este colectivo, que mayoritariamente se ubicaba en el arrabal de San Félix, también tuvo su referente en el centro de la ciudad, en la conocida, hasta hoy en día, hasta la actualidad, como Plaza de Lerva, Plaza de la Hierba. En ella se desarrolló durante el medievo y más el mercado de frutas y verduras. Pero volvamos a nuestros gremios y artesanos, situándolos en el entramado callejero de nuestra medieval población. De hecho, por todos los historiadores es asumido que la estructura asociativa de los oficios se traducía en la fisonomía de las ciudades medievales, donde los artesanos se situaban en lugares concretos atendiendo a factores como las facilidades de acceso a las materias primas y además se agrupaban en calles, incluso barrios por oficios. En Castellón encontramos múltiples ejemplos, pero hoy solo hablaremos de unos pocos que son referencia en el ideario local. Carrer de les Adoberies, actual calle de Tenerías, en la que se centraba el gremio de curtidores o adobadores. La manufactura del cuero fue la más importante desde el siglo XIV hasta mediados del siglo XV, que entonces fue sustituida por la industria de la lana. Carrer Peiscadors, y que aún hoy mantiene su nombre, con casas que se sustentaron sobre la antigua muralla este y que recogía a los pescadores que no se atrevían a vivir todavía en el poblado marítimo posteriormente llamado Grao. Carrer Sabaters, actualmente la parte baja de la calle Colón, desde las cuatro esquinas hacia Cardona Vives. Recogemos aquí otra cita histórica trasladada por Selma. De todos los oficios relacionados con la piel, destaca especialmente el de zapateros, que ya en el siglo XIV tenía una cofradía propia, la Almoina del Sabaters, con un lugar propio en las procesiones y fiestas y que a menudo aparece en la documentación municipal de la época. Cerramos estos ejemplos con la plaza del Huerto de los Overos. Para ello volvemos a los documentos de nuestro archivo municipal que nos dicen: el cáñamo fue uno de los protagonistas de la vida económica de la ciudad, especialmente a partir del siglo XVIII, desarrollándose a su alrededor toda una serie de oficios relacionados con su cultivo y transformación, que deberían perdurar durante bastante tiempo en la memoria colectiva de los castellonenses. Parece que este cultivo ya era importante en el siglo XVI, junto al trigo y la seda, pero que iría cobrando importancia especialmente a partir del siglo XVII. Los oficios relacionados con esta manufactura eran básicamente el de tejedor, sobero y alpargatero, siendo el gremio de tejedores el más numeroso y el que más aumentó a lo largo del siglo XVIII. En referencia a los soberos, también conocidos como corders o filadors, y que consumían, ojo a este dato, un 70% de la producción total del cáñamo del término, como gremio queda documentada que sus ordenanzas definitivas se aprobaron en el año 1772, después de que las anteriores, o sea que ya existían, fueran abolidas por los Borbones. Y fue un contrato en exclusiva con la Armada Española, en exclusiva, de Castellón, el que hizo que se habilitara una importante extensión de tierra, un hort, para desarrollar su trabajo, hoy transformado en céntrica plaza con el mismo nombre. Y así muchos más, pero dejemos para el ávido oyente que bucee por nuestra historia, documentos y archivos para completar este comentario de hoy. Feliz verano. Y hasta que nuestra querida Antín nos vuelva a dejar robar unos minutos de su ameno e interesante programa.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Que tengas un verano estupendo. Nos pondremos las pilas y volveremos en septiembre.
Bueno, Antín, que pases un buen verano y a tu disposición. Ya me llamarás cuando te diga.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ya tenemos aquí a Quique Rodríguez para que nos cuente la última hora.
A Vilafamés, la Guardia Civil y la Policía Local han detenido a un jove de 22 anys per diversos robatoris, estafa, falsificació de moneda i també atemptat a agents de l'autoritat. A més, el jutge ha decretat el seu ingrés a presó. La seva detenció s'ha produït després d'intentar pagar en un establiment amb un bitllet fals. Quan van apregar els agents, va agarrar a un del braç i el va pegar una espenta donant-se la fuga. Quan va ser localitzat, anava amb un carret amb material furtat d'una masia, segons va poder investigar la Guàrdia Civil.
Gràcies, Quique. A les 2:20, todo esto ampliado. Y tengo que recordarte que la Fira de Sport Turisme de Montaña de la Serra de Engarcerán, Ser Natura, se va a celebrar los días 5, 6 y 7 de agosto. Tienes toda la programación en sernatura.es. Y nos vamos directamente a Jérica, puesto que este fin de semana es su fin de semana taurino. Desde hoy y hasta el 31 de julio tenemos con nosotros a Miguel Ángel Tercagustí, que es el concejal de Servicios Generales, Seguridad Ciudadana y áreas recreativas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Miguel Ángel?
Buenos días.
¿Con las tres concejalías cómo lo estás llevando este verano?
Pues, bueno, pues en principio, pues un poco más saturado que otros años, pues claro, haber habido el parón de 2 años de pandemia, pues la cosa pues ha estado muchísimo más tranquila que ahora, pero bueno, se suele llevar bastante bien. Coordinando todo un poco, la verdad es que no nos podemos quejar. Hasta el principio vamos bastante bien.
Y este fin de semana, pues desde la Concejalía de Servicios Generales y Seguridad Ciudadana, pues con mucho trabajo, ¿no?, con lo que me estás diciendo.
Pues la verdad que sí, porque hay que hacer bastantes preparativos en tema de seguridad, de anuncios, pues, de colocar información por las calles, pues sobre todo por todo lo que es el recorrido taurino, en fin, para que la gente esté un poco más o menos concienciada de lo que se hace y la peligrosidad que hay.
Miguel Ángel, son 3 días. El recorrido taurino, ¿nos puedes decir más o menos por dónde va y qué ganaderías?
Ganaderías va de aquí mismo la local, es la ganadería El Cid. Luego el sábado va una ganadería de altura, creo que es Benet. Y el domingo es Fernando Machancoses, junto con el toro que compran la Peña Taurina, que se realizará el sábado por la tarde, que es un toro cerril. Parece que es de la ganadería Adolfo Martín, según me han comentado.
Miguel Ángel, ¿los toros les gusta a la gente de Jérica?
Muchísimo, la gente de Jérica la verdad que es muy muy taurina. Pero bueno, cierto es que, como se suele decir, donde hay toros hay gente. O sea que esto es un reclamo también a nivel de toda la comarca. O sea que allá donde hay toros, pues hay gente, desde luego.
también hay que reconocer que Jerica ya, sencillamente por ser Jerica, ya tiene una visita. Con esto ya es otro aliciente más.
Sí, la verdad que sí, pero te vuelvo a repetir, cuando haces cualquier comienzo de toro, pues vamos, se triplica, la población en esas horas se triplica, ¿entiendes? La verdad que sí, que es digno de admirar el ver el pueblo así cuando se hacen actos taurinos, es muchísima gente la que hay.
Miguel Ángel, ¿este verano está funcionando bien?
Pues bueno, sí, la tenemos pues como todos los veranos, ahora últimamente estamos teniendo pues eso, bastante actos, ya no sé, llamar vandálicos, gamberrismo, pues porque no nos hacen bastante daño, sobre todo pues en el tema urbano, pues se han encarrilado un poco ahora pues por hacer algo de daños por todo lo que tenemos de lo que revuelta la hoz, columpios de parques infantiles, etcétera, pero bueno, es más que nada lo típico de todos los años. Es un poco complicado este tema, es un poco complicado.
Me llama mucho la atención, Miguel Ángel Teca, el área recreativa. ¿En qué consiste esa concejalía?
El área recreativa, pues bueno, pues consiste pues en bueno, pues organizar también un poco así el tema de deportes, pues eso, todo lo que es el entorno de parques infantiles, de que estés al cuidado de, pues sobre todo todo lo que es el mobiliario, en fin, lo que te estaba ahora comentando de últimamente destrozo que estamos teniendo, y bueno, también tenemos hemos realizado este año un aula de juventud también, pues para, pues eso, pues para que la gente esté un poco, sobre todo los jóvenes, un poco más recogidos, pero bueno, tampoco, hoy en día tampoco no están tampoco un poco por la labor, van un poco, pues como se suele decir, un poco cada uno a su aire por ahí, ¿entiendes?
Bueno, lo que sí que tenemos que hacer es una llamada de atención, hombre, ¿no?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí, porque no tenemos medios tampoco, la verdad no hay bastantes efectivos ni a nivel policial ni nada pues para cubrir todo lo que son estas zonas, pero por lo menos la gente pues que se conciencie un poco, porque hombre, cuesta muchísimo trabajo también y muchísimo dinero luego el recuperar todo lo que se rompe, y realmente pues lo tiene que pagar pues el pueblo, y creo que no es justo que se actúe de esa manera.
Miguel Ángel Teca, concejal de Servicios Generales, Seguridad Ciudadana y Áreas Recreativas. Pues ahí queda dicho, pero lo más importante también es recordar a todos nuestros oyentes que este fin de semana, desde hoy y hasta el 31, en Jerica hay toros.
Muy bien, pues muchas gracias y encantado.
Y de los toros nos vamos, ya tengo aquí a Alberto Marco con Gastrocope.
Gastrocope Castellón, todos los jueves a partir de la 1:30 con los principales protagonistas y noticias de la gastronomía provincial. Gastrocope Castellón, con el patrocinio de Cofradía de Pescador San Pere del Grau de Castellón.
Tiempo de Gastrocope Castellón y tiempo para prepararnos por ya en este verano, pues para seguir conociendo cuestiones relacionadas con la provincia. Y lo hacemos como siempre de la mano de la revista Sabores Gastroclub, que ya tiene su edición de verano preparada, y en este caso, la pasada fue un líquido como el vino. El protagonista de su especial en este caso va a ser otro líquido, un poco diferente pero también igual de sabroso. Pero vamos a dejar que nos lo cuente desde Sabores Castellón, Carlos Pérez. Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos los oyentes.
Decimos que pasamos del vino a otro líquido, en este caso el oro líquido que se dice de la provincia de Castellón, como es el AOVE, el aceite de oliva virgen extra.
Sí, en este número nos hemos decidido por el AOVE, que es del que la despensa, como tú dices, del que Castellón es la despensa del Mediterráneo. Y de la mano de nuestro nuevo director de contenidos, que es Paco González, pues vamos introduciendo especiales como en este caso el de la AOVE, para cuyo número contamos también con colaboraciones interesantes como la de el experto mundial Miguel Abad. Esta es la línea que va a tomar la revista a partir de ahora. Empezamos con el vino, ahora con el aceite, y posteriormente tendremos otras temáticas especiales para los siguientes números.
Pues tocará estar pendientes. En este caso, además, ese AOVE, que además hablamos de un aceite multipremiado, con variedades autóctonas como la canetera, y que está cogiendo también repercusión no solo dentro del mercado nacional, incluso internacional.
Sí, el aceite que se elabora en la provincia de Castellón, reconocido no solo, como tú dices, a nivel nacional, sino a nivel internacional, y en la guía pues queremos ir potenciando este tipo de productos y los territorios donde se cultiva y donde se produce.
Y ahí pues estará, por ejemplo, Leocadia, Bardomus, Locanetá, Barona la Bella, la Cooperativa de Viver, Artesanos Gil, vamos, que de norte a sur de la provincia y tocando mucho el interior, dando protagonismo, igual que tendrá protagonismo, que no podía ser de otra manera, pues eso, firmas expertas y nombres destacados, ya has comentado a Paco González, a Miguel Abad, también está Fernando Marco, y en este caso también contáis con los estrellas que faltaban mostrar dentro de la revista, como son Alejandra y Emanuel desde Atalaya.
Sí, Alejandra y Emanuel de la Atalaya, que bueno, deberían de tener su espacio en la guía gastronómica, y será en este número de verano, estará en la portada. Contamos dentro un poquito cuál es su trayectoria, muy brevemente, y nos han hecho, pues como todos los chefs que pasan por la guía gastronómica, nos han preparado una receta especial que animo a todo el mundo a que la lea, que la comparta. Es como todas las recetas de los estrellas Michelin, tiene sus dificultades, pero bueno, seguro que le va a gustar a la gente.
Pues pendientes y la veremos, a ver si alguno se anima, igual que se animan, supongo que también a buscar todos esos bares, restaurantes, incluso tiendas, que como siempre mostráis en la revista, que la familia, ya no te pregunto, porque número tras número va creciendo.
Pues sí, van creciendo el número de restaurantes recomendados, de comercios recomendados y de productos. Y va creciendo la revista también en redes sociales, porque una de las novedades es que abrimos canal de TikTok, con la TikToker castellonense que tiene más de 200.000 seguidores, que es Mireia Valls, que se va a encargar a partir de ahora de las redes sociales de la revista.
Ah, pues bien está, ese crecimiento de la revista y una revista que también llega al crecimiento de la mano pues de lo que fue la matriz de este Sabores Castellón, como es ese concurso de tapas que ya estamos viendo por redes sociales, que estáis un poco de memorieta, recordando viejos tiempos, porque estamos en el 10º aniversario de Sabores Castellón.
Pues sí, esto es quizás la novedad más importante de este año. Llegamos al 10º aniversario de la ruta de tapas y, como tú dices, ahora en redes sociales estamos contando un poco la historia de qué artistas han colaborado en las portadas de las diferentes ediciones y las tapas ganadoras o las tapas más populares, haciendo un recorrido por estos 10 años desde el 2013 para preparar este 10º aniversario, que entre otras novedades pues va a tener una exposición de todas las obras que han sido portadas, como te decía, que lo hacemos a través de la colaboración de la Concejalía de Cultura con la concejala Verónica, y bueno, y alguna otra novedad que me la reservo, yo seguimos contando más adelante, porque volveremos a realizar un máster con las mejores tapas de esta edición, que cocinarán en directo en la final que tendrá lugar en diciembre.
Y fíjate, estaba ahora repasando cómo ha cambiado. En 2013 participaron 12, en la última, si no me equivoco, fueron más de 50, así que el crecimiento sí. Espectacular.
Bueno, esperamos llegar a la cifra justo anterior de la pandemia, que fueron 72 locales. Sí. La ruta de tapas ha crecido mucho, no solo en número de locales, sino en la calidad de las elaboraciones y por supuesto en el público. El público ha llegado a producir consumos en restauración pues cercanos a las 200.000 unidades durante los 20 días de la ruta de tapas.
Madre mía, espectacular las cifras, sin lugar a dudas. Por cierto, que para aquellos bares y restaurantes que estén interesados, que de aquí nada ya estáis abriendo, ¿no?, esa inscripción para la nueva edición de la ruta.
Pues a partir de este viernes próximo abrimos la inscripción, como tú dices, para reservar plaza, porque este año sí o sí vamos a limitar el número de locales participantes.
¿En qué cifra?
Pues en torno a los 60, más de 60 no vamos a poder admitir. Pero bueno, entiendo que estarán todos los que son, seguramente. Y el público pues lo agradecerá, porque vamos a intentar subir la calidad de las tapas para que la gente disfrute de estos días, que son casi 3 semanas de tapeo por la ciudad.
Para fechas, como siempre, ¿no? Bailamos, finales de octubre, principios de noviembre, por ahí estaremos, ¿no?
Sí, empezaremos sobre el 20 o el 21 de octubre hasta el 12 o 13 de noviembre, y un par de semanas después o tres, como te contaba antes, haremos el máster el máster final con la cocina en directo, para saber cuáles son las mejores tapas de esta décima edición de Sabores Castellón.
Pues todo esto será en esta edición de otoño de Sabores Castellón, pero antes, como ya hemos dicho, está esa revista de Sabores Castellón con todas esas novedades, con ese especial de la OVE, del aceite de oliva virgen extra. Y si no, siempre tenemos TikTok en las redes sociales para seguir enterándonos de todo lo que ofrece gastronómicamente hablando, como siempre, Sabores Castellón. Carlos Pérez, desde Sabores Castellón, de Sabores Gastroclub, gracias como siempre por atender a COPE Castellón, que vaya muy bien todo este verano y ya pues nos dejas con la boca agua, esperando a que arranque en octubre esa nueva edición, el décimo aniversario de Sabores Castellón.
Gracias a COPE y buenos días.
Trufas para el Mundo ofrece la mejor calidad de producto y todas las variedades existentes de trufa. Contacta con trufasparalmundo.com para probar la explosión de felicidad que envolverá tu paladar en tan solo 10 segundos. Sigue a trufasparalmundo.com en la web y en Instagram. Prueba sus trufas y disfruta de la experiencia.
Y toca nuestra cita mensual con la gente de Trufas para el Mundo. Ya estamos viendo estas últimas semanas con mucho trabajo y aunque sea verano, pues esta faena de dar a conocer ese producto gourmet nuestro, pero que se puede disfrutar desde todo el mundo, pues sigue vigente. Vamos a ver cómo está yendo ese trabajo. Nacho Carrau, desde Trufas para el Mundo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues con el trabajo supongo que no para en verano y un trabajo que llega, pues eso, para dotar del mejor servicio posible también a todos vuestros clientes, ya sean restauradores, gente particular, el servicio de que ser el óptimo en todo momento y también en verano.
Correcto. Ahora en verano estamos un poquito más parados en las redes sociales, porque también es verdad que estamos un poquito más, cada uno está cogiendo vacaciones, el distribuidor local está ahora mismo fuera, entonces esta semana el tema de las redes sociales no lo estamos llevando mucho porque no somos tanto, entonces no podemos hacer tanto tema multimedia, pero de aquí a dos semanas empezaremos en las redes a subir ya cantidades a partir de 400-500 kilos y empezaremos a enseñar un poquito todo el movimiento desde al final un trato comercial a gran escala, no obviamente un poquito el movimiento, ¿no? Lo que es el principio, desde que la recogemos, la limpiamos o la cepillamos, dependiendo de lo que quiera el cliente, la metemos en el frío durante 10 horas por lo menos y luego pues hacemos un empaquetaje y después de ese empaquetaje el local es un poquito, en la parte local no es igual que la internacional, en la internacional lo hacemos un poquito más elaborado y hacemos que el producto pues pueda aguantar un poquito más, pero nada, después de esas 10 horas es preparado para envío y el envío pues ahí es donde el servicio que estamos utilizando nosotros es más rápido. ¿Por qué? Porque en UPS normalmente utilizamos Express, que está el pedido llega de 10 a 12 horas, lo cual es un adelanto porque normalmente hay mucha gente que utiliza pues eso, líneas comerciales para hacer envíos y sí que es verdad que al final está todo más controlado, pero tardas más. Entonces nosotros pues optamos por utilizar UPS, tenemos alguien que nos elabora el tema de las cajas, pues, es una empresa que conocemos a la gente de cerca, entonces pues las cajas intentamos que nos las hagan muy preparadas y muy ergonómicas. Y eso pues es un punto a favor, entonces es UPS, el bulto es fácil entonces de mover y normalmente con el servicio express en 10-12 horas tenemos movimiento de 500 kilos, una tonelada, que eso pues es un punto que hemos intentado mejorar. Luego pues, como siempre, si llega alguna pieza, como todo, si hay algún problema porque es un producto de temperatura perecedera, pues siempre se puede escapar un poquito y entra la humedad. Y en el caso de que fuera que alguna trufa pues se queda con un poquito de moho, lo que sea, nosotros a la semana siguiente o en el siguiente pedido pues trabajamos para poder, si es una cantidad de un kilo o dos kilos, pues igual, pero si es aunque sea una pieza, desde una pieza hasta un kilo, dos kilos, lo que sea,
y la semana siguiente se envía sin problemas, totalmente gratuito.
Pues
es un poquito la distribución local.
Ya vemos, sí, que esa relación, buscando repercusión y sobre todo envíos internacionales, pero sin olvidar todo ese trabajo que hacéis con la gente local, ya has dicho, con esa gente del packaging, con toda la gente que os empaqueta y os muestra las, suministra las cajas para hacer los envíos, pero tampoco sin olvidar ese trabajo con los agricultores, con la gente que de la trufa, con la que pues también ahora estaréis aumentando ese contacto, porque ya las trufas, por ejemplo, la Melanosporum ya estará ahí en un momento cercano de su recogida, y también tenemos la Stibum, que también ahora tiene su buen momento, ¿no?
Correcto, ahora estamos con la tubera Stibum. La Melanosporum, pues estamos en los campos trabajando. Nosotros a día de hoy pues tenemos producción de uno, luego pues asociaciones con 4 o 5 más y seguimos ampliando. Y al final lo que es muy importante, es el trabajo del agricultor es el más importante, porque depende de cómo haya trabajado el campo durante el año y durante las previas a la recolecta, pues es totalmente significativo en cómo salga el producto. Entonces, sí que es verdad que la calidad que estamos sacando pues está muy bien, nosotros estamos muy agradecidos con el campo que estamos empezando nosotros aún nada, está ahí y con la Melanosporum lo empezaremos a producir, pero con la Stibum estamos pues con asociaciones y la verdad es que los agricultores se están portando muy bien, eso en la zona de Teruel, zona de Castellón también, estamos muy 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 contentos y la verdad es que por ahora la producción nos está dando la demanda. No es, como decía antes, no estamos subiendo archivos multimedia porque estamos un poco desperdigados. Entonces, claro, una semana hasta uno, la semana al otro, y vamos como podemos. Pero en una semana o dos semanas empezaremos a subir contenido de, pues ya, con agricultores, cantidades grandes, con los perros, etcétera, etcétera. Los perros están haciendo un trabajo muy importante. Los perros, creo que... Pero claro, los perros están educados por agricultores, por eso al final los agricultores siempre son los más importantes. Pero los perros también es importante incidir en ellos.
Y tanto que sí, y a ver si para próximas ediciones podemos hablar más sobre este trabajo que realizan los perros, porque ahora ya sí que ya para concluir, ya estás diciendo que estáis un poco desperdigados en época verano, pero cuéntanos, ¿cuáles son los próximos planes dentro de Trufas para el Mundo?
Pues en Trufas para el Mundo nuestra intención es cerrar un trato enorme con Alemania que indirectamente va a distribuir, pues eso, a toda Europa entera. Entonces estamos ahora la semana que viene, la siguiente, hemos quedado con el alemán y pues este hombre prácticamente nos va a recortar mucho trabajo, no va a tener que estar tampoco tan atentos de tantas personas y no son, bueno, al final 20 personas, que no es que tengamos, simplemente es que estas personas al final hemos trabajado muy bien con ellas, estamos trabajando las relaciones internacionales de una manera que parece que se estabilizan lo suficiente como para permitirnos producir un poquito más y estar pendiente de que toda la oferta sea posible y estable y que no se mueva y que sea más, siempre sea más, y que esa demanda esté ahí bien trabajada sin ningún problema. Entonces la relación con los importadores de los dos países es muy importante y estamos a punto de cerrar tratos muy con gente ya que lleva tiempo, son gente que lleva mucho tiempo, Italia, Alemania, este chico es de Alemania, pero también es mediterráneo. Entonces, claro, Italia es prácticamente un punto de distribución de la trufa, el punto más grande, podríamos decir, más que España, incluso en la Melanosporum, porque ellos no dicen nada. Aquí hacemos muchos análisis sobre la Melanosporum y tal y cual, y al final es nuestro producto y tal, pero si tiramos todo el análisis con lo que ellos sacan, la parte que, bueno, al final es... la sacamos nosotros a ellos, pero muchas veces que tampoco las facturas y todas esas cosas, hay que también está la cosa, pero bueno, al final Italia es un punto muy muy potente de distribución y este chico pues eso, entonces y Trufas para el Mundo está ahí Y luego, claro, la oferta que vamos a dar al final es intentar que la trufa, la Stibum y la Melanosporum, sea posible sin ningún problema y que no se mueva. Y luego ofertar, pues, hay otras como Trafelhoni, Rumail, la señora Magnatum, la trufa blanca, y la señora, pues eso, la señora Melanosporum, que la señora Melanosporum es después de la Magnatum. Ofertar un poquito todos los tipos y, pues eso, asegurar que nosotros trabajamos con una calidad. En la de la Melanosporum estamos ahora con campos ecológicos, importante, porque al final la trufa sí que pasa los sellos, pero las condiciones en las que Trufas para el Mundo ha visto por ahí cómo se va manteniendo es bastante son bastante precarias. Entonces es un punto lo del ecologismo a la hora de trabajar el campo y que la trufa sea ecológica con productos propiamente, sustrato, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso luego va directamente, claro, eso es directamente significativo en el producto a la hora de comérselo y de comercializarlo en el caso de que sea distribuidor.
Pues pendiente estaremos de todas estas novedades. De momento recordamos, para profesionales, pero también para particulares que tienen esa tienda online, ahí en su página web, en trufasparalmundo.com. Nacho Carrau, gracias por contarnos todas estas novedades, todo este trabajo que seguís haciendo ahí en Trufas para el Mundo. Ahora disfruta de las vacaciones y si puedes, y te dejan desde la faena. Y ya volveremos después del verano a seguir en contacto para seguir viendo cómo va ampliando esos planes Trufas para el Mundo.
Muchas gracias, Alberto. Estaremos en contacto y os vamos a contar todo. A ver si podemos ir en persona y grabar una entrevista con algún agricultor o con algún y así que se vea un poquito, pues, mejor.
Concluimos este Gastrocope Castellón con diversos apuntes. Por ejemplo, que el Ayuntamiento de Castellón mantiene abierto hasta el 8 de agosto el periodo de alegaciones al proyecto de retirada de la zona acústicamente saturada de Las Tascas. Así que aquellos que quieran presentarlo ya saben que todavía tienen algo de tiempo. También relacionado entre el medio ambiente, la movilidad y la propia alimentación, Iberdrola y Macro se han unido para promover la movilidad eléctrica en Castellón. Concretamente, se han instalado diversos puntos de carga eléctrica en el Macro de Castellón, una carga que, por cierto, sea con energía 100% verde, porque es procedente de fuentes de generación renovable. Y vamos con la agenda con protagonismo para el vino y para los líquidos de la provincia. Empezamos con la cita que tenemos mañana en la Pobla Tornesa, una cata de vinos desde las 7:30 en el Bar Encanto y dirigida por Juanma Gonzalvo. El precio de la cata y tapas de acompañamiento es de 20 euros. Vamos con otro líquido también mañana. Tenemos cultura y oleoturismo en Alcalá de Chivert, un paseo cultural a través de las antiguas calles de Alcalá que culmina en la Almazara, y donde pues se adentrará esta ruta en el proceso de producción del aceite de oliva. Y para la próxima semana, dos citas de nuevo con el vino. Por un lado, la cooperativa de Viver, que celebra el 5 de agosto el Viver Wine Fest, tras 2 años de pausa por la pandemia. Este festival veraniego se convierte en el mejor escaparate de la selección de vinos de la cooperativa de Viver. El evento tendrá lugar en el Parque La Floresta de la localidad, donde a partir de las 8:30 de la tarde se abrirá la barra libre de tintos blancos y el rosado que elabora la cooperativa, y junto a ello habrá degustaciones de gastronomía local y música en directo, todo ello incluido con la entrada. El aforo está limitado a 300 personas y para facilitar la asistencia se han dispuesto de 2 líneas de autobús hasta la localidad, desde Benicàssim pasando por Moncofa y desde Valencia pasando por Sagunto. Y cerramos esta agenda con otra cita que tendremos el próximo 6 de agosto en Les Useres, en la bodega Barón d'Alba, que organiza la 9ª edición de la cata Jazz and Wine. Junto a la cata de vinos de Clos Desgarracordes y una cena de la Luz de las Estrellas, se contará con la actuación de la británica Sarah Dowling, acompañada por un cuarteto de músicos galardonados internacionalmente.
Gastrocope Castellón, todos los jueves a partir de 1:30 con los principales protagonistas y noticias de la gastronomía provincial. Gastrocope Castellón, con el patrocinio de Cofradía de Pescador San Pere del Grau de Castellón.
Ven al lugar donde el Mediterráneo se junta con la sierra, a una tierra de castillos y ermitas, de playas azules y bosques verdes, donde el campanario más alto de la provincia te descubre un paisaje único. Alcalá Alcosebre te espera, con toda su magia y su amplia programación de actividades turísticas, gastronómicas y culturales. Conócela en alcosebre.org.
Pulpería Restaurante del Bierzo y Galicia, el único sitio donde disfrutar de comida tradicional como los pimientos asados del Bierzo y el famoso botillo. Lacón gallego, cecina de león, la auténtica carne chata rocha asturiana a la brasa de leña. Restaurante del Bierzo y Galicia. Abrimos todo el año y te esperamos en la calle Obispo Serra número 5 de Benicàssim. Teléfono de reservas 964-301-051. En Carnicería Rodine llevamos más de 40 años sirviéndote todo tipo de carnes, preparados caseros y embutidos. Te llevamos tu pedido a casa sin costes de envío en todas nuestras rutas, que puedes consultar y hacer tu pedido a través de nuestra web carniceriarodine.com y disfruta de nuestras ofertas. Escríbenos un WhatsApp al 687-912-972 o visitarnos en el Mercado de Abastos de Castellón. Rodine Qualitat.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues que nos vamos acercando a las 2 de la tarde, pero quería decirte que hoy tienes a las 7 de la tarde en la avenida del Faro 125 en Oropesa del Mar encuentros con la comunicación más allá de la sombrilla, el deporte, vía para un turismo de 4 estaciones. A las 7 de la tarde y entrada libre hasta completar aforo. Pues ha sido un placer, mañana más y mejor, y te dejo con toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.